Misayas, buenas noches nuevamente.
Buenas noches, buen hombre.
Buen hombre, buenas noches, tengo usted allá en la bella ciudad de Guadalajara.
Igualmente.
¿Cómo está el sudor?
Ay, está, ya está empezando el calorcito.
Sí, te decía fuera del aire que aquí estamos como a 20. Hoy creo que casi le pegamos a los 30. Y la neta, yo estaba pegando el grito en el celio como... Me choca el calor, así.
Sí. Sí, no, a mí lo que sorprende es que apenas es febrero.
Sí, ¿verdad?
Para estar llegando a los 30.
Mi mamá también comentaba lo mismo en la comida que estábamos todos. Dijo, oye, se siente mucho calor y apenas es febrero, lo que nos espera. Yo, cállese, mujer, no diga eso. Que a todos nos...
Jefa,
bájele. Es que a todos nos... En la familia a todos nos desespera el calor. Menos a mi papá. A mi papá le encanta el verano. A mí no, a nadie.
A mí me gusta así, que todavía no está así el calor de que está sudando cada rato.
Pero 30 ya es mucho, ¿no?
Sí, sí está feo.
¿Cómo se siente en la zona en la que tú vives? Que estás más alto, ¿no? Estás como sí. En cerro, ¿no?
Sí, 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 está aquí arbolado. Entonces... Está fresquito, o sea, vente a gusto.
Ajá.
Y digo, ahorita está agradable. Ya está caliente, pero no tan, tan feo. Está agradable ahorita.
Acá tenemos también, como vivo en como en una zona alta, también haz de cuenta que la ciudad está, no sé, a 20 grados y aquí uh-huh. arriba estamos a 17. Casi siempre tenemos 3 grados de diferencia con la ciudad hacia abajo. Entonces está súper bien porque aquí estábamos como a 24, 25 hoy. Quiere decir uh-huh. que en la ciudad ya estaban pegando a los 30 y la neta, qué asco.
Sí, sí.
En fin. ¿Hace cuánto grabamos, ¿Hace qué? ¿Dos, tres semanas?
Creo que tres. Es como tres semanas.
Sí, ni me acuerdo de qué platicamos.
Pues creo que fue el primer episodio del año. Fue como el inicio de año, ¿ves?
Sí, de lo que esperábamos que viniera y no sé qué tanto, ¿no?
Ajá.
Y hablando de cosas que se vienen, Isa, platiquemos uh-huh. de Star Wars. Siempre hay cosas de Star Wars que platicar.
Así es. Entonces ya, ¿qué noticias nos tienes, Oli, del universo de Star Wars?
Como yo estoy muy pegado al internet y soy coleccionista, bueno, no sé si soy coleccionista o no, pero me gusta adquirir figuras coleccionables de ciertas franquicias. Ahora, este fin de semana estuvo corriendo la Toy Fair en Nueva York.
Cierto.
Que está padre, la entiendo y todo, pero a la vez como que digo... porque en la Toy Fair nada más muestran cosas que van a salir al mercado. ¿Sabes? Uh-huh. No es como que puedes ir a comprar los productos.
Ah, ya está, más de exhibición.
Ajá, pagas por ir, entras con tu boleto y todo, y vas así a las diferentes booths o así a los stands de las marcas Hasbro, Mattel, SH Figures, Bandai, todas esas que hay, NECA y demás.
Uh-huh.
Y ahí te muestran así como de, este sale el mes que entra, este sale a finales de año, esto es lo que tenemos para la próxima película de Godzilla, esto es para lo que tenemos... para cazafantasmas y así, ¿no? Entonces te muestran de todo lo que tiene, de todas sus licencias.
Ya. Yeah.
Funko también tiene presencia, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente está lo de Star Wars, pero de Star Wars no enseñan casi nada porque si enseñan cosas, pues son cosas del episodio 9.
Mm-hmm, que spoilers.
Y spoilers, entonces no te quieren mostrar nada. Pero otras franquicias, pues sí te muestran, ¿no? Mostraron todos los juguetes de la película de Godzilla que va a salir este año, el de King of the Monsters.
Ajá, que se ve buenísimo.
Se ven buenísimas las figuras, se ven bien padres. Mostraron cosas de las tortugas ninja, o sea, como de las caricaturas y demás. Entonces, uh-huh. por ese lado está padre, pero es como de voy, pero es como ver y no tocar o así. Pero puedes ver, pero no puedes comprar, es como de puta.
Ajá.
Pero está padre para la gente que pues es dueña de una tienda de juguetes o de coleccionistas, ¿no? Entonces ya sabe lo que viene, ¿no? Ya empieza a preparar así de este año voy a traer tantos de esto, este año viene de esto y entonces no traigo de aquello y así. Entonces está cotorro, pero siguiendo con Star Wars, como te digo, no presentaron nada nuevo. Simplemente presentaron juguetes de franquicias pasadas como Rebels, ¿no? Los juguetes de Rebels. Ya. Porque tienen como 3 de los 5 o 6 personajes principales, entonces ya van a sacar los que faltan. Entonces eso está chido porque yo quiero tener en mi repisa a todos los de Rebels. Entonces me faltan los que van a salir.
Ok.
Pero algo que también va a salir es el episodio 9, del cual no tenemos ni título ni teaser, pero sabemos que ya terminaron fotografía principal.
Así es. está curioso, ¿no?
La foto se me hizo como rara porque Rey, pues digo, bueno, Rey, Daisy Ridley está como abrazando a Poe, bueno, a Oscar Isaac y a John Boyega, ¿no?
Ajá.
Y Oscar como que está con la cara así hacia adentro, así como de, oh, qué triste que terminó. Y está Daisy también. Pero Jumbo llega y está como de, oh, ¿qué sucede? Como que lo están apretando muy fuerte, o como que está viendo así como raro, como que lo hubieran espantado, ¿a poco no?
Sí, sí, está raro, pero es como un indicador, yo creo, ¿no? De que van a ser como los tres personajes principales de del episodio 9. No sé, yo creo.
¿Tú crees? O tal vez son los únicos tres que sobreviven.
Dungi, Dungi, Dungi. Quizá.
Dungi, Dungi, Dungi. ¿Me recuerdas al anuncio de Telmex? ¿Cómo me desespera? ¿Sí es el de Telmex?
No, eso era el de Mario Bros.
No, sí, pero hay un chavo, haciendo un paréntesis, que trae el cabello chino largo como el de que salía en Silicon Valley.
Ajá.
Y anuncia algo de internet y hace ruiditos de Mario Bros. Y hace tungi, tungi, tungi. Y me pone de malas ese cuate. Pero bueno. Sí, quién sabe qué vaya a pasar. ¿Cuándo crees que salga el teaser? Y si no el teaser, por lo menos el título, porque ni el título han soltado.
Yo creo que todo va a ser en el Star Wars Celebration, ¿no?
En el 2019. Pero es este año, ¿no? El Celebration. ¿Pero cuándo cae? ¿Es en junio o julio?
Eso ya es por entre mayo y junio, creo.
Por eso le pongo aquí rápido, Star Wars Celebration.
Ajá, sí, como le hicieron con The Last, lanzaron el trailer ahí, creo, o fue en May the 4th. No, creo que fue en Star Wars Celebration.
Es en Chicago, el 2019, pero no encuentro la fecha, está cargando el sitio. 52 días, ¿qué dice que es febrero, marzo, abril, no?
Ajá, sí.
En abril. Pues tal vez en abril. Pongan, ¿tú crees que nos den algo antes de Celebration?
No, no creo.
¿Tú no crees que ni el título? No.
Quizá el título, porque ya mostraron algo de fotografía principal. Pero yo creo que igual a lo mucho nada más el título.
Seguramente va a ser en un Good Morning America o algo por el estilo.
Sí, o por Twitter, ¿no?
O por Twitter G-G también. Rams,
así de que la letra y el título. ¿Tú cómo crees que se llame?
El de The Last Jedi fue por Twitter, ¿no?
Ajá. Que todos estaban así volviéndose locos. ¿De qué significará? ¿Quién es el último Jedi?
Ajá, y todo el mundo de... Pero es que singular, es plural. Es plural, es singular, que no sé qué. Y todos así bien vueltos locos. Y al final es Luke así como de... No, pues es rey.
Sí, no, pero aparte salió el de Star Wars España, creo. Sí, y los últimos Jedi. Entonces, sí, no, es plural.
Ajá. Pero al final de cuentas en la película, pues nada más se refiere a Rey, ¿no?
Ajá, pero ahí era primero Luke y luego Rey.
Es verdad. En fin, el nombre, yo pienso, yo no creo que vayan a continuar como ese como juego de palabras que hicieron como The Force Awakens, The Last Jedi, algo más. Yo creo que el nombre va a romper con esa como posible frase que estaban armando con los títulos, ya sabes.
Ah, ya, ajá.
Pero estoy pensando, The Phantom Menace, Attack of the Clones, Revenge of the Sith, A New Hope, Empire Strikes Back. Todos tienen como alguna referencia a algo de la película. Yo creo que va a tener algo con Balance o con Force, o con las dos palabras, The Balance of the Force o algo por el estilo.
Sí, sí, hay de hecho mucha gente que está promoviendo ese título, sobre todo por la temática de The Last Jedi.
Ajá.
Que ya van a encontrar como el balance. Entonces, yo creo que estaría bien. The Balance of the Force.
Balance of the Force. Oye, padre, ¿no? The Balance of the Force.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es el título de Star Wars que más te ha gustado?
Ah, el que más me ha gustado. Pues me gusta mucho Revenge of the Sith, Return of the Jedi y The Last Jedi.
Todo lo que tenga que ver con Jedi y Sith.
Y los que tengan la letra en rojo.
A mí me gusta, sí. The Last Jedi. Me gusta Attack of the Clones.
Ah, este me gusta.
Y creo que ya. Los demás están padres, pero como que creo que The Last Jedi y Attack of the Clones. ¿Sabes cuál me gusta, pero no es título? Y se me hizo una campaña de marketing super chida o un eslogan super chido.
¿Cuál?
La de Rogue One decía Rogue One, a rebellion built on hope. Y tenía como mucho significado. Y yo, fuck.
Ah, ya.
Porque es a rebellion built on hope, ¿no? En la esperanza de que pues aún se puede derrotar al imperio.
Uh-huh.
Pero también puedes hacer la conexión de que Rogue One está construida sobre el episodio 4, que es A New Hope. Entonces, como Rebellion Built on Hope, como la película se construyó a partir de A New Hope. ¿Se me explicó?
Ya, sí, sí.
Entonces me hacía un juego de palabras súper chido, como con mucho mensaje y mucho peso. Y dije, oh, ojalá y ese güey, el que se le ocurrió, le hayan dado un pinche aumento así tremendo. Pero pues sí, a ver qué pasa. ¿Crees que mantengan el color azul que han estado proponiendo ahorita? No sé si es fan art o es el que han estado proponiendo de manera oficial, porque de la chica ya era rojo.
Ajá, pero no me gusta azul, entonces espero que sea solo fan art.
Tal vez si van a mantener lo de Balance y The Last Jedi fue rojo, yo creo que van a hacerlo azul.
Ojalá y no.
Sí, no, no se ve tan padre. El rojo tiene como presencia, ¿no? Que se ve así dramático. El amarillo, pues, es el clásico.
Ajá. Y azul, no, como que nomás la parte como que se confunde mucho con el fondo, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas?
El contraste también.
¿Te acuerdas un tiempo cuando les dio por usar Star Wars como en cromado?
Ajá.
Ese nunca me gustó tampoco. En fin, pues a ver qué pasa. Y si no es ahí, fíjate que yo pienso que lo van a soltar todo en cuando lancen su canal de Disney Plus.
Ya. Así como, ¿cuándo es el lanzamiento? ¿Ya tienen fecha?
Creo que es junio o julio.
Ok. Que primero va a ser, digo, como de sus. Es interno, ¿no? Primero van a hacer como el lanzamiento interno y luego nada más ya en Estados Unidos y luego ya global, ¿verdad?
Creo que sí, creo que primero es en Estados Unidos y luego ya es global, pero. Bueno, no creo, porque no van a querer quitarle espacio a The Mandalorian, que también ya terminó fotografía principal.
Oh, ya. No, de hecho ya. Sí, bueno, producción, ¿verdad?
Producción, bueno, sí va postproducción, eso.
Súper bien.
Entonces yo creo que no van a querer que se encimen uno con otro.
Sí, o igual hacen como Netflix hizo una vez, ¿te acuerdas que puso el tráiler, creo que de Defenders, al final de una temporada de las series de Marvel? Entonces, ¿tú crees que pongan el tráiler al final de
la temporada
de la temporada de Mandalorian?
Va a haber gente que se va a saltar a toda la serie nada más con tal de ver el tráiler.
Ajá.
Entre ellos yo.
Sí, yo también.
Yo creo que Celebration va a estar denso y yo creo que va más para allá. Van a poner el tráiler del episodio 9. Uh-huh. Y si no es tráiler, para no quitar mucho espacio o mucha, ¿cómo se llama? Que no se lleve toda la Celebration, van a poner un teaser más el título.
Ah, ándale.
Y luego el trailer de The Mandalorian.
Ah, yo creo que va a ser más por ahí.
No, para guardar el trailer, que no se pierda con toda la emoción de The Mandalorian y demás. Entonces van a guardar el trailer para junio, julio, tal vez con algún lanzamiento de. ¿Qué películas vienen en verano de Disney?
En verano está El Rey León.
Ahí viene el trailer.
Ok.
Escucha esta voz de profeta.
Nostradamus Oliver.
Así es. Entonces, a ver qué pasa con Star Wars. De ahí en fuera no hay más, ¿verdad?
¿De qué?
Pues de Disney Plus, Star Wars y demás, ¿no va?
No, ahorita es todo lo que han anunciado. Sí. Bueno, ahí salieron unas fotos de Mandalorian que habían salido hace rato. Ese también se eche.
Sí, es todo lo que ha salido, ¿verdad? Como que no han tenido muy bien tras bambalinas con todo y todo. Sí. Tal vez están haciendo mucho en estudios, ¿no? En vez de hacerlo en exterior.
Sí, yo creo que sí.
En fin. Algo que no ha estado tras bambalinas son los Óscares, Isa.
Ese pequeño basurero en fuego que llaman los Óscares.
Ah, ya sé. Yo antes me emocionaba mucho por verlo. ¿Sabes por qué me emocionaba? Porque me gustaban los. Como que siempre hacían un sketch de introducción que mezclaban todas las películas del año con Billy Crystal.
Ajá.
Y se metía en diferentes mundos. Me acuerdo de uno muy divertido cuando salió Matrix, que Will Ferrell salía del arquitecto. Ese se me quedó súper grabado, que se me hacía muy divertido. Entonces había unos cintos muy padres, como que últimamente o ya no ha habido o son más musicales, no lo sé.
Pues sí, es que como que han batallado mucho en adaptarse. Bueno, la gente ya no los ve. La audiencia ha ido decayendo ya cada año. Uh-huh. Entonces, como que se han querido adaptar y no saben. Ahorita están como el perro de las dos tortas, ¿no? No saben con quién, porque la audiencia ya le gusta así, pues ya la gente grande, o sea, los que los ven así de siempre, pues les gusta así todo lo ceremonioso y así, pero pues la audiencia joven no le gusta eso. Entonces, te acuerdas, una vez hasta contrataron a este Seth MacFarlane como anfitrión, que la gente no le fue nada bien. Entonces sí, está raro, tío. A mí también me gustaban, me suelen gustar mucho. sobre todo porque están muy cerca de mi cumpleaños, que siempre coincide por la fecha.
¿Cuándo es tu cumpleaños? Pues,
entonces era como que 28 de febrero.
Ah, va, ya mero.
Sí, entonces digo que casi siempre era de que no sé si caía por ese fin de semana los Oscars, ver una película el domingo, así, y terminar la celebración de mi cumpleaños viendo los Oscars, entonces está chido. Pero ya últimamente ya es la de menos flojera que nada.
¿Tenías como algún ritual para los Oscars, como de me voy a comer unos tacos mientras veo los Oscars, o me voy a poner mi pijama de Star Wars, o no sé?
no resultan así, no. Igual ponía unas palomitas, y ya me ponía a verlos, sí. Sí, dentro de los comerciales ya me ponía a hacer otra cosa.
¿Te echabas ¿Te echabas la maravillosa transmisión de Televisa y TV Azteca, que es en inglés, pero encima le ponen el español a la traducción al momento, entonces no escuchas ni el inglés ni el español? Es una maravilla.
La interpretación simultánea de sí, muchas gracias, Gary.
Oh, mi Dios, no puedo creer que he ganado el Oscar. Este es un gran premio para mí.
Es lo mejor. Ay, escuchar a la intérprete así como tratando de emular la emoción, el entusiasmo de la que acaba de ganar. Exacto. Wow. Oh, Dios mío. Wow.
No, y lo mejor es cuando cuentan un chiste en inglés que la traductora no lo sabe interpretar. Entonces dice, sí, entonces ahora acaba de hacer un chiste Jack Nicholson acerca de la situación en Estados Unidos. Y pues ha sido muy gracioso, ¿no? Así como de
okay. Nada más se ríe, ¿no? Qué buen chiste.
Ay, Dios mío. Siempre cuando los veía, los trataba de ver siempre en TNT y aplicar el famosísimo zap.
Sí, yo también.
Porque, híjole, sí están terribles. Pero el año pasado y antepasado, como que ya los empecé a dejar de ver. La única vez que sí me puse muy atento fue cuando se equivocaron con lo de La La Land.
Ah, sí.
Pero hasta ahí. Y en cosas que se han equivocado últimamente está en lo de los premios estos que iban a entregar fuera del aire. El que sí se me quedó más grabado fue el de cinematografía, pero no me acuerdo qué otros.
Era cinematografía, edición y maquillaje, creo.
Maquillaje. Desde que se lo ganó Suiza Squad, como que dije, ay, chale.
Sí, se escoque.
Es como, híjole.
Lo gana cualquiera.
Pues casi siempre, fíjate, es que también como que me estresa porque casi siempre se lo llevan películas de época.
Ajá, sí.
Entonces dices, es que si siempre se los llevan las de épocas, porque pues de eso es lo que más hay en Hollywood, de seguro, ¿no? Así de, necesitamos un vestuario de Luis XV. Te tengo como 94 proveedores de las mismas pelucas, ¿no? Porque todo el mundo hace lo mismo.
Entonces, sí, la gente sí era como repetitivo, sí.
Entonces, si ese año tenías una gran película, no sé, con un buen maquillaje, estoy tratando de pensar algo, a ver, no sé, ¿qué será bueno?
Pues está Star Trek, que el maquillaje está mucho mejor, o sea, mucho más impresionante.
Sí, estaba
Star Trek. Porque Suicide Squad los tatuajes del Joker de Jared Leto y Harley Quinn y Killer Croc. Killer Croc sí estaba muy impresionante, pero solo era uno. Y Star Trek son como 10 así maquillajes muy chidos.
Exacto.
Y también salen muchos aliens que también tienen maquillaje chido. Entonces, yo creo que yo se lo hubiera dado a Star Trek.
Sí, el problema es cuando ves que sale ese año de, tenemos un buen maquillaje de sci-fi. Uy, pero está la película de Ana Bolena. O, uy, está la película de Luis XVI. Así como, puta, ya perdimos el Oscar con esos güeyes, ¿no?
Sí.
Pero esa vez bueno, no sé, yo siento que como tú dices, del perro de las dos tortas, no saben a quién complacer. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo más corto para que la gente no se harte de 3 horas de transmisión. Entonces vamos a entregar un par de premios fuera del aire y ahí lo ven en YouTube después. Y como que la gente reaccionó y dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Además, edición y cinematografía, que son las bases del cine.
Sí, sí, la gente es una regada monumental.
Así es. Y incluso me sorprendió ver muchos directores en Twitter que se salieron a comentar, ¿no? Sobre todo uno de los que yo sigo mucho pero aparece seguido en mi Twitter, es Guillermo del Toro.
Sí.
Él estaba como abogando mucho por el hecho de cómo se les ocurre quitar edición, ¿no? Digo, la cinematografía, si es la base del cine, ¿no? También junto con Cuarón, y no me acuerdo qué otros, empezaron a hacer segunda. Edgar Wright también creo que comentó, si no me equivoco.
Y creo que también Christopher McQuarrie de Misión Imposible.
Ah, de Misión Imposible también, ese brother también.
Y la neta está cañón porque pues es la academia, es así como su sindicato. Entonces, sí. O sea, la neta que choque se atrevieran a hablar.
Exacto, como vi un post muy interesante, no sé si le dio retweet a alguien o lo leí yo porque me apareció en mi timeline, que decían, bueno, entonces en ese caso, ¿por qué no agarramos los partidos de la NFL y quitamos todos los goles de campo y todas las conversiones y nada más dejamos ciertas anotaciones y ya?
Sí, entonces la verdad sí no tiene ningún sentido y sí ha estado batallando mucho la academia. ¿Te acuerdas hace como 6 meses que anunciaron que iban a abrir una nueva categoría de mejor película popular?
Ah, sí, la que a nosotros no nos gustó, pero la que toda la raza fue a ver porque pues no saben de cine.
Ajá, entonces todos se quedaron así de que ¿what? Y la cancelaron inmediatamente, entonces están batallando mucho en adaptarse ahora sí que a estos tiempos. Exacto. Y la neta yo creo que no la van a librar, o sea, yo sí siento que los Oscars van a morir. Por ejemplo, este año ni siquiera tienen anfitrión, o sea, ni siquiera pudieron encontrar un anfitrión cuando era uno de los trabajos más cotizados en Hollywood, ahorita ya es uno de los menos deseados.
Ajá, es como de puta, es que no puedes decir nada.
Ajá, y aparte, pues ya nadie se quiere aventar el tiro, o sea, porque hagas lo que hagas, o sea, si haces buen trabajo, así nadie te lo va a celebrar. Todos están esperando que la riegues ahí.
Exacto, y luego si te escogen es como de, bueno, vamos a ver qué dijo este güey en Twitter hace 25 años.
Ajá.
Entonces no está chido. Al final de cuentas, con lo de las categorías decidieron regresarlas, ¿no? Primero habían dicho que las iban a pasar en YouTube. O bueno, las iban a subir en línea. Luego creo que dijeron que las iban a poner como resumidas después de, como en un resumen completo. Y luego creo que ya dijeron, bueno, está bien, sí las vamos a pasar por la tele.
Pues sí, la neta, sé que se pueden ahorrar 15 minutos. Mejor quiten unos comerciales, pero pues creo que no pueden.
Sí, o sea, digo, como si de por sí la gente no los ve, pues el precio debe ser más barato, entonces te puedes dar el lujo de quitarlos. No es como un Super Bowl, ¿no? Que tienes que a huevo meter los anuncios porque pues todo el mundo lo está viendo y cuestan 5, 6, 7, 10 millones de dólares, ¿no? El tiempo aire. Lo que podrías hacer es quitar el número de actos musicales, como eso sí, la neta sí me da mucha flojerita.
Pero sí, el chiste es que ahorita como ni hay anfitrión, pues quién sabe qué vaya a haber entre, o sea, porque eso antes lo hacía el anfitrión, ¿no? Uh-huh. O sea, que cada anfitrión cada año hacía una pensada así de que no, era como una pérdida de tiempo, como Ellen DeGeneres pidiendo pizza ahí al estudio, los que una vez que pasaron a gente así como normal para que vieran las estrellas y así, entonces como toda esa pérdida de tiempo, o sea, que se supone que se van a ahorrar ahorita que no hay anfitrión. Uh-huh. O sea, ya.
¿Cuál fue donde se llevaron? ¿Cuál fue donde se llevaron todos a un set que estaba enfrente y les llevaron sándwiches o no sé qué madres? Hace poquito que fue Gal Gadot y alguien más.
Sí. Sí, que tienen como un cañón de comida, algo así.
Ay, no sé, pero sí se me hacen muy tarugas, muy, muy tarugas algunas actividades.
Ajá, sí, la neta, todos están así como, ah, qué hueva, ya adelántenle.
Sí, mira, yo quitaba eso, yo quitaba los números musicales, lo dejaba en uno solo, como una especie de mix. ¿Sabes? Uh-huh. Un número musical de 5 minutos, pero haces un remix de todas las canciones que están para el Oscar. ¿Sabes? Algo así. O no sé. O simplemente no lo pongas y ya, qué hueva, si te gusta, ve y busca en Spotify.
Pues es que digo, como la nominación de esta mejor canción original, a mí la gente sí me gusta escucharlas así. Ay, pero pues también depende mucho, pero cuando por ejemplo nominan algo que no es así como la guitarrita o la cara, luego sí se siente así como que fuera de lugar. Entonces sí.
Por ejemplo, no va a haber conductor, pero sí van a estar los que entregan el premio, ¿no? O sea,
ajá.
Así como de, y ahora para entregar el premio a mejor director va a salir Eugenio Derbez. Y ya sale Derbez con el sobre, ¿no? Eso sí va a estar, ¿no?
Ajá.
Bueno, espero que Derbez no, pero sí, el sobre sí. El que entrega el sobre.
Sí. Sí, pues sí, va a estar como siempre ha sido, solo si el anfitrión. Y que va a salir, no sé, Rogan con Kate Beckinsale a dar el premio. Entonces,
ándale. Yo creo que eso se va a mantener, pero pues bueno. Y siguiendo con las cagadas del Oscar, ¿quién empezó o fue en general que todo el mundo empezó a tirarle a la... ¿Tú le dirías actriz a Yalitza por solo haber salido en una película o no la consideras a una actriz?
No, yo diría que sí, ya después de haber actuado. Yo creo que ya tiene el título de actriz.
Por ejemplo, si tú haces pan, ¿ya eres panadero?
Ah... Pues lo hicieron profesionalmente, yo creo que sí.
Y Yalitza ya hizo una película de manera profesional, por eso ya la vuelve actriz entonces profesional, por solo haber aparecido en una sola película.
Sí, yo diría que sí.
Yo diría que sí, porque pues fue su trabajo y fue pagado. A lo mejor no estudió una carrera de actuación.
Sí.
Pero ha habido casos también, no sé, supongo que debe de haber por ahí algún panadero que aprendió viendo, ¿no? Y que debe ser muy bueno, y ahora es panadero o algo así. Entonces, sí, sí, yo también la considero actriz. Los que no la consideran actriz es el Twitter, sobre todo el mexicano.
Sí. De hecho, es como...
Suéltalo.
Efectos secundarios. Uno de los mejores efectos secundarios que he visto de la película, ¿no? Como, o sea, porque precisamente la película es de eso, ¿no? Es como ver un poco hacia nosotros, hacia nuestro propio racismo y clasismo. O sea, porque al final de cuentas, o sea, después de que pues, Cleo salva a los niños en la playa, o sea, y que regresan, o sea, sigue siendo la sirvienta, ¿no? O sea, la mandan ahí por, no, porque la mandan. Y es precisamente, yo creo que el punto de Cuarón, ¿no? Estas personas que son una parte tan integral de nuestra vida, pero que todavía las podemos seguir dividiendo así con esa, digo, pues sí, no hay otra forma de decirlo, ¿no? Con ese racismo. Y ayudó esto a demostrar cómo la,
como o sea, mucha gente.
Razón. Ajá, exacto. O sea, ahí salieron, ya van varios, pues, o sea, el último fue Sergio Goyri. Pero sí está cañón, ¿no? O sea, como, o sea, si Roma es como un reflejo de la sociedad mexicana, es como la respuesta natural,
¿no? Lo que se podría esperar, ¿no?
Está cañón.
¿Quién me dice Sergio Goyri? ¿Qué dijiste?
Sergio Goyri.
Sí, ese güey. ¿Qué?
Es como... pues es como un, es de Televisa, así como de telenovela. Y de hecho ahorita que cuando estuvo de tendencia en Twitter, pusieron así como una recopilación de unas de sus películas, y no, pura chulada de tipo serie, así de que El Perrón de Jalisco.
El Perrón de Jalisco, qué chido. La necesito, ¿sale en Netflix?
Ya sé. Quién sabe, pero o sea, puras así, ¿no? O serie B de presupuesto bajo acá, medio vulgar zonas. Entonces, pues sí, entonces, toda esta gente está brincando, pues obviamente Yalitza le está yendo súper bien, ¿no? O sea, portada de Vogue, nominación al Oscar, ¿eh? Entonces está despertando muchas de esas como envidias, pues.
Arena.
Y la neta. Pero la neta, yo estoy. Es como comprueba el punto de la película.
Sí, la verdad es que sí. Si te das cuenta, bueno, no sé si todas las críticas, pero la mayoría, si no viene de gente así chaira, amargada, viene de gente de Televisa. Y yo odio Televisa.
Ajá, sí, pues el típico, no sé, actor de telenovela y así. Pero hay gente que dice que no está actuando porque ella es así, pero de eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la gente. El chiste es poder actuar para alguien, ¿no? Entonces cuando en el momento en el que te ponen, o sea, en el momento en el que te ponen una cámara, poder interpretar esas emociones. Y la verdad, o sea, te lo juro, yo cuando vi Roma, yo creí que no, o sea, no creí que era una mujer sin educación en la actuación. O sea, es una actuación muy muy natural. Está, la verdad, sí, es una de las mejores actuaciones del año, que es, y fue una combinación del trabajo duro de Cuarón para poderla llevar a ese punto, de poderla expresar esas emociones de una forma orgánica. Y eso es, pues eso es la actuación, ¿no? O sea, no es tanto que seas así o no, sino poder interpretarlo frente a una audiencia.
Sí, la neta, por ejemplo, creo que el episodio pasado platicábamos de que a mí se me hacía como complicado cómo evaluar una actuación o para dar un Oscar, porque en este caso de Yalitza, ¿no? A lo mejor actúa tan natural porque pues es ella. Cuando, por ejemplo, cómo podrías, no sé, evaluar la actuación de, no sé, de Christian Bale actuando como Dick Cheney, ¿no? Así como de, pues es que, o sea, no sé, como que es difícil, es como de, no, es que él frunció más el ceño, entonces pues se lo merece más él. ¿Sí me explicó? Entonces es como complicado evaluar la actuación porque es muy subjetiva.
Sí, de aparte, por ejemplo, ayuda mucho cuando tienes como un punto de referencia. No sé, tú ves a Rami Malek en Bohemian Rhapsody, lo puedes comparar con Freddie Mercury, ¿no? Así que, ah, buena actuación, ¿no? Este, trae todos sus manerismos. Pero digo, aunque Chloe está basado en un personaje de la vida real, en una persona de la vida real, no tenemos ese punto de referencia, entonces es más difícil de saberlo. Pero aquí, o sea, yo, de todos los elementos del cine, yo creo que la actuación es el que se me ha sido más difícil de entender, porque cuando es malo lo identificas, pero cuando es bueno no. Ya sabes, exacto. O sea, como un buen efecto visual, ¿no? O sea, si está bien hecho no te vas a dar cuenta que está ahí. Y muchos de los secretos, o sea, y digo, esto lo dijo Guillermo del Toro, ¿no? Mucho del secreto de la actuación está en los ojos. Cuando tú ves la inteligencia de la persona detrás de sus ojos sobre el personaje que está haciendo, esa es una buena actuación, ¿no? Entonces ya ahí es cuando te puedes dar cuenta de, bueno, es como un tip, ¿no? Si ves que la persona, cuando, si lo ves, si ves al personaje en los ojos, es una buena actuación, y eso lo logra esta Yalitza, que es algo muy muy difícil de hacer, sobre todo si no tienes ese entrenamiento.
Así es, pero también puede servir que le haya funcionado el no tener ese entrenamiento, porque lo hizo de una manera tan natural con el coaching de Cuarón.
Uh-huh. Sí, dijo, también
sé tú misma, y pues obviamente se le reflejan los ojos porque ella está viviendo algo que vive todos los días. También influye mucho el hecho de que a muchas personas, cuando les ponen la cámara enfrente, automáticamente cambian su forma de ser.
Sí, o sea, si le pones, yo creo que el 90% de los mexicanos una cámara, ¿no? Casi todos nos chiveamos, ¿no? Así como de,
¡ah, étate!
Ajá, exacto. Entonces, oh. Pues es difícil, pues, y la neta, sí. Digo, la neta que quema el pedo de toda la gente que está como tirándole por sus logros, que también es otro indicativo de la cultura mexicana. Pero qué bueno, o sea, ojalá que pueda romper todos esos.
Ojalá y se lleve el Oscar nada más para fregar a los demás.
Sí, o sea, la nominación ya fue un hecho monumental. O sea, imagínate una persona indígena de una de las zonas más pobres de nuestro país con una nominación al Oscar, la neta está cañón.
Exacto, y también creo que por eso viene toda la arena, ¿no? De todos los que se creen televisos y actores que no son de Televisa, pero que son mexicanos, de que, como ella.
¿Sabes? Exacto, sí, de que no, pues es que viene el primer actor, o como les dice, la actuación del primer actor, y sí, no, y que nunca va a salir de sus novelas, ¿no?
Ay, Dios mío, si no sale de sus novelas, su siguiente paso es un programa matutino en Televisa.
Ajá, sí, o una conducción en un programa de Netflix.
Oh, o un programa de esos de concursos, ¿no?
Ajá.
Qué horror, pero bueno. En fin, vamos a pasar a cosas más agradables. ¿Qué te parece?
Sí.
Bueno, todo eso. ¿Vas a ver los Oscars o los vas a poner así como de fondo? Yo igual los pongo nada más de fondo.
Sabes que yo creo que voy a estar al pendiente más bien de Twitter y redes sociales. Uh-huh. Así que, y ya si veo a alguien que me interesaría que ganara, ya buscaría luego su discurso ahí en YouTube, yo creo.
Yo lo voy a poner de fondo nada más para ver cómo se desarrolla ahora sin un conductor y ya.
Ah, sí, fíjate que igual sí. Y aparte de cada año, que ya no lo voy a ver y siempre lo termino viendo. Entonces,
sí, eso sí, muchachos. Siempre decimos, Nel, y ahí estamos. Así, bueno, es que habría mayor curiosidad porque ahora no van a hacer esto o ahora van a poner esto.
El año pasado fue para ver si repetían la de Moonlight, así de a ver quién la caga ahora.
Oye, hablando de cagadas, para mí lo fue, no sé para ti, pero salió otro trailer ya más completo de Aladdin.
Oh, sí que sí. Sí que sí. Qué primero, bueno que menciones eso.
Primero vimos un mini trailer, un teaser donde sale la cueva esta, sale el muchacho que es Aladdin.
Ajá, y como la musiquita.
Y sale el genio, pero sale en su versión humana. Y la gente se puso bien loca de: ¿pero cómo va a ser el genio en carne humana siempre? Que no sé qué, ¿a poco no lo van a hacer azul? Como Will Smith, que no sé qué, que la chingada. Todo el mundo se empezó a quejar. Y como que Disney dijo: bueno, ¿quieren ver al genio ya en azul? Pues ahí está. Y sacaron otro trailer donde ya sale el genio en su color pues azul, ¿no? El clásico de la que lo interpretó Robin Williams, ¿no?
Ajá.
Y pues es Will Smith pintado de azul, básicamente.
Y para quien no se lo pueda imaginar, es verdaderamente horrible.
Es horrible, es cosa de pesadillas.
Sí. Porque aparte está en ese, en el famoso Uncanny Valley, donde es, o sea, es un vato de azul, pero no se ve real, se ve así todo como, como entre brilloso y entonces no sé.
¿Sabes a qué me recuerda? A los primeros CGIs de humanos que se hacían, sobre todo ese del Rey Escorpión, ¿te acuerdas? Con la roca,
sí,
que era la mitad del torso.
Todo falso.
Ajá, nada. Que como tú me dices, se ve como brilloso, rendereado, plasticoso, feo.
Ajá.
Y luego, como estás viendo a un ser humano, porque pues, la apariencia del genio en azul es como de un ser humano, o sea, no es tan exagerada las proporciones como el genio de la lámpara de la animada.
Sí, sí, sí.
No, entonces, inconscientemente tú sabes que estás viendo a un ser humano y que debería de ser rosa, ¿no? O bueno, con color de piel. Y el color de piel tiene ciertas texturas y ciertos brillos, la grasa, la textura de la piel, el cabello, lo demás, ¿no?
Uh-huh.
Y este es un brother, todo. Y aparte, no es el cuerpo de Will Smith, no creo que sea el cuerpo de Will Smith, porque está demasiado trabado y joven para la edad que tiene Will Smith.
Pues Will Smith, la neta, sí está siempre estado acá,
¿en forma?
Mamado olores, ¿eh?
Sí, pues
yo creo que igual y sí es él, pero es el brillo, es el render, como tú dices, no se ve natural.
Exacto, se ve como plástico, son como render de PlayStation, así como. No te digo que como inconscientemente sabes que un ser humano tiene ciertas texturas, cierto vello corporal, ciertos detalles en la piel, dices, oh, es que sí, está como plasticoso azul, como que no me la creo. Y luego la cara está como también como toda de azul, carece uh-huh. como de cierta expresión a veces.
Sí, ¿sabes a mí a quién me recuerda? ¿Viste la película de Beowulf?
¡Ah! ¿Como las animaciones de Beowulf?
Ajá,
así como raras, ¿no?
Ajá.
Como tosconas, sí. Así, extrañas, como, no sé, como de plastilina.
Sí, que dices que no es real.
Ah, o sea, como que entiendo que lo quieren hacer real, pero no es real, entonces me distrae.
Ajá, y aparte, ay, no sé, o sea, de por sí estoy harto de estas adaptaciones live action de Disney, porque son como la cosa más aburrida y así como, no sé, la neta es solo para sacarle dinero a la gente. Entonces, no sé, se ve así todo chafa.
Sí, no.
Se ve. Y la neta es que, por ejemplo, lo que tiene la ventaja de la caricatura es que pues, era una animación, ¿no? Entonces el genio tenía sentido dentro del mundo de la animación, pero aquí no sé.
Yo hubiera preferido una especie como de CGI, bueno, obviamente va a tener que ser CGI, pero uh-huh. manteniendo las proporciones del genio original para que entonces desentonara y dijeras, pues es que es un ser de otro mundo.
Ajá, sí.
No, claro. Es un güey pintado de azul.
Sí, o por qué no, o sea, si ya sabes que es de otro mundo, o sea, ya, ¿por qué no en animación 2D, no? O sea, que contraste machín,
ajá,
o que parezca más real, o sea, no que se quede como en medio, así como...
A la Roger Rabbit, ¿no?
Ajá, exacto.
Sí, entonces, ándale, sí. Porque como te digo, como se ve muy humano, es como de, bueno, sí es un genio y es humano, entonces que se quede, pues, rosa siempre, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, con ese...
Ay, sí, está medio feito. La verdad es que yo no tengo ganas de ver la película y con el trailer ahora menos.
Sí, fíjate, yo era la de los todos los
remakes,
ajá, era el que más me llamó la atención porque es Guy Ritchie, Saladino, que no es tan, o sea, es se prestaba más como a interpretaciones, no sé, como para adaptarla cuadro por cuadro. Pero ya cada vez que sale, mientras sale más información, porque no ha salido un tráiler completo, ¿no? Según yo, solo han sido dos teasers y unas, exacto, imágenes. Y como un detrás de cámaras bien chafa. Entonces, como que, no sé, siento que ni Disney tiene suficientemente confianza en la película.
Exacto, yo la verdad le traigo más ganas al Rey León por el cast de voces.
Sí, y el Rey León también, no sé. Como es de mis películas favoritas.
A mí no, para como mí, nunca la vi. Es como de.
Para mí sí es tierra sagrada, entonces.
No, pues a ver qué pasa. Ojalá y le compongan ahí. Todavía tienen tiempo de hacer unos ajustes en post.
Sí.
Para que el genio no se vea tan, pues, feito, la verdad.
Ajá.
Otra cosa que está feita es la serie de Night Flyers en Netflix, Isa.
¿A poco?
Sí, no. Traía mucho, mucho hype porque es de George R. Martin.
Ajá.
Entonces dije, bueno, pues va a haber chichis en el espacio y violencia, ¿no?
Sí, y intriga, ¿no? Acá.
E intriga, político. Pero no hay ni política, ni intriga, ni chichis. Solo hay un poco de violencia.
O sea que...
Algo que me llama...
Excepción.
Sí, la verdad es que sí. Hasta ahorita yo estoy como de... No sé cuándo la escribió. No sé si la hizo entre Game of Thrones para darse un aire o algo por el estilo. No sé si es su primer trabajo o el más reciente, la verdad no lo sé. Pero llevo 7 episodios y como que no pasa mucho. O sea, como que han sucedido cosas, pero como que digo, pues luego me estás como que dando vueltas en el mismo, en la misma pista. O sea, nada más dado algo nuevo, ¿sabes? Me das información, pero con esa información no has hecho nada. Salvo un episodio que sí estuvo padre, como que fue un break de lo que teníamos así como ya muy cíclico, de la drama, del drama que se estaba manejando. ¿Sí? Donde una nave espacial encuentra otra nave espacial y solamente hay mujeres en esa nave espacial.
Ok.
Y está padre porque acaban con todos los hombres. Si vas a ver la serie, no te cuento.
Ok. Sí, yo bueno, le voy a dar un llegue y ya. Si me atrapa y si la veré completa.
Y si no, te platico ese episodio después, pero... Y dije, órale, está chida la idea. O sea, como hasta para una película me gustó.
Ok.
Pero
no para serie, ¿no?
O sea, ese episodio en particular me gustó para hacerlo película. ¿Sabes? O un spin-off así como raro en otra situación. O sea, como para tomar la idea de ese episodio y hacer otra serie de sci-fi con esa temática de ese episodio. Pero hasta ahí. De ahí en fuera, okay. Además de Night Flyers, como que no, la neta, no. Pues está medio popó, la verdad, la serie. La voy a acabar nada más porque ya quiero saber de qué trata, ¿no? Porque hay se habla de una serie alienígena, pero no la hemos visto aún.
Ok.
Entonces yo espero que para el último episodio ya la muestren o digan qué es eso, ¿no? O sea, necesito saber qué onda.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero me la estoy echando con mucha calma. Yo creo que un episodio por día y a cachitos, porque sí, está medio... Ay, no sé.
Lentona. Sí, lenteja.
No, está lenteja, la verdad. Como que no te engancha. Tiene buenos visuales, pero pues hasta ahí. Entonces, no. No sé. ¿Sabes qué más me ha estado quitando mi tiempo?
¿Qué? Quitando. Robando.
Robando de mi tiempo. Bueno, no, la verdad es que no me lo quita porque es tiempo bien invertido.
Ah, ok.
Estoy haciendo un reto de ver las 1001 películas que debes de ver antes de morir. Es un libro.
Órale, qué bien.
Pero ahorita como que ya son más de 1001 porque cada año sacan una actualización. Entonces ahorita ya deben llevar como 1200 películas, yo creo. Entonces las estoy empezando a ver. Hay una lista en internet, está la lista, la pueden buscar como 1001 películas para ver antes de morir.
Ok.
Y la mayoría de las listas están por fecha. Entonces la primera es Un viaje a la luna.
Ah, ya. De George Méliès.
Sí, francesa, si no me equivoco. Y luego viene, por ejemplo, Un perro andaluz. Tenemos la del asalto al tren, o no sé qué demonios. Y así va avanzando, ¿no? Por año, las mejores películas de ese año. Entonces, hasta ahorita he visto la mayoría de años recientes porque son las que están más disponibles. Aunque sí, las que son como de los 20, la mayoría están en YouTube porque ya son de dominio
público, ¿no?
Entonces ahí vi la de Viaje a la Luna, la del Asalto al Tren y la de Nosferatu, una película alemana, 1922.
Es del vampiro, ¿no?
Uh-huh, exacto. Entonces está buena. He estado viendo, yo creo que como unas 2 películas por semana, más o menos.
Ah, qué chido.
Lo que me dio gusto es que de los 80s para acá ya he visto la mayoría de las que aparecen en la lista. Entonces digo, creo que tengo buen gusto por el cine.
No, qué bien.
Entonces te lo recomiendo, amiguito, y a todos los que nos escuchan, dense esa lista, está interesante.
Bien, entonces, no, yo sí le voy a dar un llegue. Y de las 1001 películas que, bueno, de la lista, de las 1001 películas de las que has visto, ¿todas te han gustado?
No. La otra vez me zorrajaron Life of Pi.
¿No te gustó?
Visualmente me gustó. Y ya cuando estaba para el final, justo cuando empezó la historia en el que se queda en la lancha,
ajá,
dije, eso estaría bien loco si fuera una alegoría de que realmente está con la familia y lo está soñando y es como una forma de PTSD, de que no quiere recordar lo que pasó. Entonces todo lo oculta con criaturas y en una isla fantástica y eso. Entonces indirectamente le atiné al giro de la historia. Que al final lo que realmente pasa eso, ¿no? Se queda con la familia, no son los animales.
Sí, sí, sí.
Entonces fue así como de, ya lo veía venir.
A mí me encanta esa película.
A mí no mucho. Visualmente, tío, está muy padre, pero volverla a ver, no la volvería a ver.
Sí. A mí son buenas.
Una que me gustó muchísimo y la quiero volver a ver después en un par de meses es la del Hotel Budapest.
Uf.
Ah, cómo me gustó esa película. Yo no daba un peso por esa película. Dije, ay, va a estar muy artsy, muy así de hueva.
Ajá.
Ah, desde que empezó me enganchó. Dije, no manches, esto me está gustando y mucho.
Sí, sí está muy chido.
Por ahí vi... Oh, hace poquito vi otra. Que es como tipo... Ah, vi la de When Harry Met Sally.
Ah, esa no la he visto.
Meg Ryan y Billy Crystal. Es la plantilla, yo creo que de todas las películas rom-com desde esa fecha para acá.
Ah, ok.
Porque tiene muchos elementos que ves después en muchas otras películas de rom-com. Y tiene dos, tres puntadas que dices, ah, qué cagado. Y en general la historia está padre, o sea, como el significado de la película o la historia de los personajes. Pero así que digas, puta, qué película, no. Pero entiendo el significado dentro del cine, ¿no? Viene la escena esa famosa de que Meg Ryan está teniendo un orgasmo en un restaurante.
Ah, sí, sí.
Y vuelta
sí.
De, I'm having what she's having. Ok, está cagado.
Sí, es que ya es demasiado icónica para su propio bien, ¿no?
Exacto. Incluso, ¿sabes qué? Me gustó que sale Carrie Fisher.
¿A poco?
Ella tiene un rol ahí como secundario, pero aparece bastante en pantalla.
Ah, qué chido.
Sí, entonces, bueno, por ese lado estuvo bien, pero no me encantó. Ayer me tocó ver Drácula del 92 y la vi con muchísimo gusto porque es de mis películas favoritas.
Ya, la de Ford Coppola, ¿verdad?
Así es, la de Ford Coppola. Y al ratito me toca ver, bueno, más bien quiero darme No Country for Old Men.
Uf, esa es de mis películas favoritas.
Yo no me acuerdo si me gustó mucho o me gustó leve, pero me acuerdo que el final es bizarro o raro o inesperado. Entonces no me digas, la quiero ver con calma. Me voy a pedir una pizza y me la voy a echar. Creo que está en Netflix.
Al final todo fue un sueño.
Ay, le cortaron las piernas a Oliver Atom. Ah, no es cierto.
Dios
mío. No sé, ¿Qué más nos queda por aquí? Entonces la lista, dátela, vale la pena. La puedes buscar en internet, la pueden buscar en internet o si quieren cómprense el libro. Pero es mejor en internet porque cada año se actualiza la lista.
Sí, no, y aparte le puedes ir marcando, ¿no? Así como pues, le pones el color de la celda, así como verde, si ya la viste.
Exacto, es lo que tengo ahí la lista y ahí le vamos marcando.
Sí.
Entonces está cool. ¿Sabes qué no está cool?
¿Qué no está cool?
Que Batfleck ya no sea Batman.
Ah, ya sé. Por fin, después de que fueron 2 años de especulación, 2 años de que sí, que no, ya no es.
Sí, ¿a ti te gustó como Batman? Bueno, como Bruno Díaz y como Batman, Bruno Díaz, como Bruce Wayne y Batman.
Sí, sí, fue, creo que le pasó lo mismo que Andrew Garfield, así como que era muy bueno para el personaje, pero que desafortunadamente nunca tuvo el material correcto. Sobre todo cuando ves, por ejemplo, en Batman contra Superman. De las pocas escenas que me gusta cuando va ahí a descubrir quién es el, ¿cómo se llama? El que resulta que es un barco, pues.
Sí.
Es que se mete así como a las peleas aquí clandestinas y que está un tipo así peleando contra otro. Entonces el tipo así como que cae con Bruce Wayne y le dice así como, shaba, shaba, pégale debajo, así como que le da tips. Entonces así, digo, en esa simple escena ves como todo el liderazgo que tiene así Bruce Wayne, así como, o sea, todo eso me gustó mucho, no sé, tenía el físico, tenía la barbilla.
Y la parte detectivesca, ¿no? Que está analizando la pelea y dice, ah, este güey le puedo ganar así, entonces se lo dice al que está peleando, como tú bien mencionas.
Sí, eso todavía no lo han logrado también ninguna de las películas, pero sí, sí tenía como todos los elementos para, y el traje es una chulada. Es el mejor traje. A mí me encanta la trilogía de Dark Knight. Pero cuando veo el traje de Bale comparado contra el de Batfleck, digo, no manches. Pues está...
Es que son como dos estilos distintos, ¿no? Porque el de Nolan es como muy Nolan, ¿no? El de, oh, tiene que ser real y funcional. Ajá. Y como si lo pudiéramos hacer en la vida real. No sé qué. Pues sí, pues el güey trae un traje de catcher de béisbol, ¿no? Puras protecciones.
Sí, pero lo que me gustó fue como lo... O sea, digo, porque antes también no se daba mucho eso, ¿no? Como el cine todavía no le tenía miedito a los elementos muy de cómic. así como que, ay, se tiene, por ejemplo, los X-Men, ¿no? Así que no, pues en lugar del traje amarillo todos traen chamarras de cuero con...
Es verdad, con una X bordada.
Ajá. Entonces eso es lo que me gusta, ¿no? Que ya pueden tener el traje ridículo, que la neta se veía fregoncísimo.
Sí, el traje en gris se veía muy chido porque tenía como una texturita, ¿no? No se veía como spandex. Ajá. Así chafón.
Sí, no, se veía muy chido, y aparte, bueno, tenía así como, digo, igual tenía demasiadas funcionalidades, así que todo lo negro era prueba de balas, ¿sí? Pero se veía muy, muy chido, y creo que la capa era 100% CGI.
Sí, hacían toda digital, el buen Snyder dijo, no, sin capa.
Como Edna Moda, sin capa.
También la de Superman es digital, las capas son digitales en el universo de Snyder.
Sí. Sí, que la neta se ven bien.
Sí, es lo que eso. Quien sea su agencia de que le hace los visual effects.
Sí, la neta se le fleta.
Capas CGI, todo para sus superhéroes. Ah, ¿verdad?
Sí, entonces digo, sí, siento que estaba ahí, tenía todos los elementos. De hecho, estaba muy emocionado por su película solo. Así ya sé que le estuviera dirigiendo cuando le iba a dirigir Matt Reeves. Uh-huh. Pero pues, la neta, como que se juntó todo para que no, ya no fuera él, ¿no? O sea, la mala recepción de Batman contra Superman, sobre todo, y Justice League, sus pedos personales. Entonces ya, como que se juntó todo para que ya se
saliera. Fíjate que Batman contra Superman a mí sí me gusta, no se me hizo tan. Yo siento que fue más de. Siento que fue un Last Jedi de cómics.
Solo que de Last Jedi sí es una buena película.
¡Oh! Y no, porque no tenemos tiempo. Si no, me voy a ir en un avión a Guadalajara y toco una puerta así. Joven, permítame hablarle de la película de Batman contra Superman.
Conté acá los cómics, ¿no? The Dark Knight Returns. Uh-huh.
Pero la que sí sentí así como penita, sí fue la de Justice League. Así fue como de híjole, mano.
Sí, y aparte ya, o sea, tú ves, es lo más triste, ¿no? O sea, cuando tú ves Batman contra Superman, o sea, con todo lo que no me gusta, por lo menos estaban intentando, ¿no? Si tú ves, o sea, Ben Affleck está así súper mamado y echándole ganas, y ya. Exacto. Cuando ves Justice League, estás todo,
está como, es como si hubiera ido de Christian Bale a... ¿cómo se llama? A Adam West, así como Adam West, así todo panzón, así como de
Sí, aparte sí ya todo. Y o sea, no, just en Batman contra Superman tiene una escena aquí súper chida, súper bien coreografiada acá. Y en Justice League así como que le golpea un tipo en el brazo y le quita su pistola. O sea, no hace nada.
Sí, se queda trincherando, disparando como una metralleta, ¿no? Así como de
O se sube a un vehículo, es lo único que hace.
Ahí
que,
se va. Y se va. Ahí entra la lámina.
Ajá. No, dame el Nightcrawler.
Ah, sí, entonces, la arañota esa fea.
Ajá. Entonces sí es muy, muy triste.
Ay, pero, sí.
Ojalá ya. Para mí, mi Batman ideal siempre ha sido John Hamm. Entonces, ojalá y que ya lo
digan. Fíjate que John Hamm también me gusta, pero también me gustaría ver a Oscar Isaac. ¿Eh? Oscar Isaac no me lo esperaba, pero alguien lo empezó a mover en internet y dije, oye, Oscar Isaac estaría chido.
Sí, también no me desagrada. Te digo, para mí John Hamm tiene así como el estilo así como amenazante, desaliñado, pero así todo super playboy. De tener un Bruce Wayne acá.
Sí, pues tiene el porte, ¿no?
Ajá.
Es como es como agarrar la serie de Mad Men, pero nada más le pones capa.
Ajá, sí. Pero bueno, dicen que quieren un Batman más joven, entonces quién sabe quién elijan.
Jackie Gyllenhaal.
Pues también no es mala opción. Me agrada mucho. Aunque siento que me gusta más cuando es como un villano. O cuando es un tipo todo loco.
Hablando de tipo todo loco, rápidamente, Vi Velvet Bozzo.
Ah, ¿y qué tal? Yo ya la vi, pero quiero ver tu opinión.
Ok. Me gustó más el trailer que la película. Uh-huh. Pero la película tiene un algo que digo, está original, nunca había visto algo así.
Uh-huh.
Tiene la actuación de Jackie Gyllenhaal, es hasta cierto punto Nicolas Cage-esca.
Okay.
Sin caer en la burla, sino en el estilo que está buscando como algo nuevo.
Uh-huh.
Y el ambiente de arte de Estados Unidos, sobre todo creo que es en Los Ángeles.
Sí.
Creo que se presta bien para hacer una película bizarra de terror.
Sí, sí.
Aunque me esperaba un poquito más. ¿Tú?
Igual, digo, coincido con todo lo que dijiste. Siento que Dan Gilroy, que es el guionista y director, que uh-huh. también es una que se llama Nightcrawler con Jake Gyllenhaal, que también está muy buena.
Excelente película Nightcrawler, sí, como no.
Sí. Siento que tenía como dos ideas en conflicto en su cabeza, así como que quería hacer una sátira del mundo del arte, pero aparte contar una historia de terror. Y al final creo que le ganaron más las ganas, no sé si por pues, o sea, si fue por él o por el estudio, de hacer una película de terror. Porque al principio tiene así como muchos elementos, ¿no? Así de que la gente que canibaliza el arte, o sea, que recibe ganancias. O sea, cuando ya no ves el arte como arte, sino como una forma de ganar recursos, o sea, de comercializar. Uh-huh. Es como una perversión para él, o sea, como es algo malo. De hecho, tú ves también Nightcrawler tiene así como muchas críticas al capitalismo. Entonces siento que de ese ángulo estaba muy interesante, y sobre todo la sátira, ¿sabes? Como que, o sea, si es verdaderamente graciosa, no sé, muchas de las muertes en lugar de dar miedo son más chistosas. Pero al final como que se pierde el punto, o sea, ya no hace ningún punto, o sea, todos, o sea, si no se mueren, no sé, como que no culmina con la temática, sino que más bien se va por la ruta tradicional de una película de terror y termina así como con el cliffhanger, ¿no? De las pinturas todavía vendiéndose ahí afuera. Y tú no sé.
Exacto. Sí, y no da para una secuela. Bueno, yo no creo que dé para una secuela.
No.
Y no. Si da para una secuela, no va a ser ni el mismo director ni el mismo cast. Pasa así como cuando pasó con Joss, que llevan como en Joss 24.
Simón. Y ya el abuelito de. Digo, el nieto.
El nieto del tiburón sigue ahí, ¿no?
Salió del feto de su mamá. Sí. Pero sí, como tú dices, sí tiene una energía así como chidilla, así de que hay cosas muy, muy originales. O sea, prefiero cuando intentan hacer algo así original y fallan.
Exacto, a que se queden mediocres.
Ajá. Exacto. Y las pinturas lentas estaban muy chidas.
Sí, eso me gustó mucho, los efectos de las pinturas, porque no es como de ay, salió el monstruote, ¿no? Sino como que uh-huh. el estilo de la pintura era lo que hacía que te pasara algo, ¿no? Como la de la chica esta inglesa. Que se queda atrapada en una de color.
Ah, sí.
Que la pintura,
el graffiti, ¿no?
Sí, que la pintura está como escurrida, en sí son como líneas de color. Entonces las líneas siguen saliendo y la atrapan a ella. Eso está chido.
Sí.
O los changos, es así, me sacó un pedo. Así como de, ¡ah, qué pedo con los changos!
Sí.
No, entonces, pero bueno. A ver, nos quedan aquí un par de cosas antes de irnos a la goma. pues nada más nos queda James Gunn.
James Gunn.
¿Qué ha pasado con el James Gunn? Que sigo insistiendo en que fue una injusticia que lo hayan corrido de Marvel, pero bueno.
Sí, pues ahora sí que ellos se lo pierden, porque ya lo contrató DC y ya, bueno, ya habían confirmado hace como 4 meses que iba a escribir la secuela de Suicide Squad. Ajá. Y ya confirmaron que también va a dirigir. Y se llama The Suicide Squad. Al momento, bueno, sé como un título tentativo y parece ser que va a ser como un soft reboot.
Hablando de soft reboots y como paréntesis, ¿te acuerdas que Bumblebee iba a ser un soft reboot?
Ajá.
En la Toy Fair, en la de los juguetes, mostraron nuevos juguetes de Transformers y confirmaron los de Hasbro, que son los que tienen la licencia con las películas junto con... ¿Quién es? ¿Universal?
Creo que es DreamWorks o Paramount.
Paramount, bueno, los que tienen la licencia de hacer las películas con Hasbro.
Ajá.
Confirmaron que sí es un reboot así desde cero, Bumblebee. Ya, más fácil, para quitarnos de problemas. Y yo creo que aquí van a decir igual lo mismo, como un soft reboot, pero se va a sentir más como un reboot y luego van a acabar diciendo, bueno, sí es un reboot.
Sí, sí, yo creo que, bueno, que... independientemente de la calidad de Suicide, de la primera, uh-huh. o sea, yo creo que le dijeron a James Gunn, pues sabes que, o sea, no te ates a lo que pasó después, o sea, igual si tienes un enfoque diferente que darle, sobre todo a Harley Quinn y al Guasón, adelante.
Yo creo que no va a salir el Guasón en esta. Yo espero que no, porque creo que acaban de anunciar o cancelaron o anunciaron y cancelaron una película standalone de Harley Quinn con el Guasón.
Ajá.
Luego,
con el Leto.
No, y ojalá y no. Y luego también ya vimos el primer test footage, que es como lo que está de moda en Warner Brothers para los cómics.
Sí.
De estas Birds of Prey, de Emancipation of Harley Quinn.
Sí.
Ya quiero ver el póster de eso. Pinche texto va a ser el 90% del póster.
Ya sé. La marquesina, ¿no?
Exacto. Y así es que ya nos alcanzaron las letras.
Para que aquí le pongan algo así como Harley Quinn, la película.
No, voy a poner así como pájaros del mal, Harley Quinn.
O acá se ponen súper artísticos, ¿no? Pájaros del mal, la emancipación de Harley Quinn.
Ah, lo traen tal cual. No, tiene que ser algo así como que no tenga nada que ver, como Harley Quinn, el regreso.
Ajá. O de la saga de del DCU.
Ah. Ajá, o
Harley Quinn.
Ah, ahí te va. Aves de rapiña, Harley Quinn.
O solo las aves. Ah,
las aves.
¿Es una película de Hitchcock? No.
Ah. Aves de rapiña, dos puntos y aparte, Harley Quinn el regreso.
Ah, va. Aves de rapiña, dos puntos, Harley Quinn, dos puntos, su emancipación, dos puntos. Suicide Squad nunca pasó.
No, pero mira, si está James Gunn, por lo menos va a tener buen soundtrack.
Sí. La otra vez tenía mal soundtrack, pero estaba todo.
Pero tenía mala edición, mal guión.
Estaba un poco inspirada.
Pero bueno.
Sí, yo creo que va, por lo menos va a sentirse, o sea, como más unión en el equipo. Todos van a tener así como su momento.
Es más, a mí no me importa si me dicen que es Soul Reboot o Reboot. A mí nada más dame una película que se llame Suicide Squad, que me entretenga, me la pase bien, y ya no me interesa si sale Aquaman o Superman o Batman. Nada más dame una película que me entretenga y ya es todo lo que pido.
Pero Oliver, ¿cómo sabremos que pertenece a otro mundo?
Ay, Dios mío, qué horror.
Sí, ya te prefiero eso.
En fin. Pues creo que hasta aquí llegamos el día de hoy, mi buen Isa.
Sí, bueno, falta un último segmento.
¿Qué pasó?
¿Qué está viendo, buen hombre?
Ah, pues el público, pues no sé, que nos digan en los comentarios. Pero yo estoy viendo, como te dije, Night Flyers, ya quiero acabar. Mi lista de 1001 películas para ver antes de morir. Estoy a la mitad del especial de 14 de febrero de Big Mouth. De Big Mouth.
Ajá.
Empecé a ver Girls of Derry. O Derry Girls, que es como una comedia irlandesa. Sí, tipo sí. Rom-com. Y quiero ver... Tengo en mi lista... Ay, se me olvidó que puse. Ya no me acuerdo. Pero a ver, tú dime, déjame meter a Netflix a ver qué tengo en mi lista así como de ya. Usted dígame, pues, buen hombre, ¿qué está viendo?
Yo terminé de ver por fin The Haunting of Hill House.
Ajá.
Me gustó bastante. Me sacó medio un buen de miedo. Pero la terminé de ver por fin. Empecé a ver Titans. Como hubiera gustado.
Yo voy en el 5 y como que también me está costando regresar.
Yo igual me quedé por ahí. También regresé a ver Daredevil, la tercera temporada, que la había dejado de ver porque estaba molesto con Netflix por haberlo cancelado.
Okay.
Pero ya. Sí, pero yo creo que ya la voy a terminar de ver. Terminé de ver The Office.
The Office siempre es algo que está siempre cíclico en mi programación. The Office y The Soprano. Siempre las veo constantemente. Yo tengo aquí ya listo para ver Kingdom, la de los zombies en Japón o Corea o no sé dónde. Como en la época medieval. Exacto, que soy interesante.
Sí.
Y me recomendaron mucho en Twitter ver Russian Doll.
Ah, sí. He escuchado cosas buenas.
Y creo que Fabs o una amiga me recomendó Sex Education.
Ah, sí, que también sea interesante.
Y también me he puesto a ver estando, pero por ejemplo me aventé el de Gabriel Iglesias, que es muy cagado, es de Los Ángeles.
Fluffy, ¿no?
¿Cómo Fluffy? Y ayer acabé de ver el de Ken Jeong.
Ah, ¿qué tal está?
Está muy bueno, ¿sabes por qué? Que tiene muy buena comedia, pero sobre todo tiene cosas de su vida. Te las cuenta de manera chistosa, pero bien interesantes.
Te las cuenta de bajada. Ok, perdón. Mal chiste.
Pero está muy buena. Y entonces, cuenta cómo, por qué está tan agradecido con. ¿Cómo se llama? Matt Reeves, es el de Hangover.
Todd Phillips.
Porque Hangover llegó en un momento de su vida, pues así como difícil. Entonces está muy padre todo lo que platica de su vida, cómo le afectó o le ayudó esas situaciones en su vida para ser mejor actor y dejar de ser doctor. Y también su esposa tiene una vida bien interesante. No hablo mucho de ella, pero de lo que menciona es una vida bien interesante la de su esposa. Entonces, si puedes, te vas a reír, también vas a decir así como, ah, este güey está en otro pedo que no me imaginaba.
Sí, fíjate, antes veía más, ahorita creo que ya se como que se satura un poco de a cada rato Netflix sube como 5. Pero sí, sí bueno, llegué. El último que vi que me encantó fue el de Bob Burnham, que se llama Make Happy. Y la neta sí, sí lleva el formato del stand-up a otro nivel.
¿Cómo se llama?
O sea, Bob Burnham con H entre la A, ¿sí? Como Bob Burnham.
Ajá.
Y se llama Make Happy.
Make Happy. Yo empecé a ver el de John Leguizamo y le apagué, se me hizo muy tonto.
Ah, el de, ¿cómo se llama? Latin History for
Morons. Así dije, ah, estás muy pendejo. La neta, sí. Y una que me sí. recomendaron mis papás es Bodyguard, con uno de los actores de Game of Thrones.
Ah, sí, sí, sí. Mis papás la vieron como en 2 días, yo
creo. Es como de papás, ¿no? Porque es como ajá. de intriga y drama y acción, pero para papás, así como ajá. como soft, así como que no está muy densa la serie.
Ajá, sí, 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 es como 24 acá.
Ándale, así como suavecita, así como de, o sea, tiene intriga, pero fácil de seguir, ¿sabes?
Sí.
Entonces me la recomendé. Y últimamente agregaron muy buenas películas viejas a Netflix de repente.
¿Cuál? ¿Cómo cuáles?
Agregaron The Waterboy. No, no es cierto. Creo que habían agregado The Professional. Man of Steel. Good Will Hunting. Y no me acuerdo qué otras.
The Force Awakens.
Ah, The Force Awakens hace poquito. Exacto, exacto. Entonces. Okay. ¿Sabes qué otro me aventé también que está interesante? Que no voy a la mitad. Uh-huh. El de Adam Sandler.
Ah, ya.
Y sí, hace ¿y sus está? Voces. Es que. Y así, todo teto. En fin.
¿Pero qué tal? ¿Está bueno?
Sí, pues está divertido porque sus voces son bien idiotas. Bueno, ¿sabes cómo me gusta ver a mí los stand-ups? Me gusta verlos en mi cama, en el teléfono, porque no requieren de mi atención para la cinematografía.
Sí, pues la neta es solo un vato ahí parado en un escenario.
Ajá, entonces digo, está hablando. Chido para verlo en la cama y reírme antes de dormir. Así como, de, ah, ya me reí, me voy a dormir.
Sí, ya aparte que son como de una hora, más o menos.
Exacto, están muy digeribles, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
En fin. Pues ahora sí, no nos faltó nada, no nos falta nada, ¿no va?
No, ya okay. Todo.
Bueno, entonces ya vámonos, mi boniza. ¿Dónde te pueden encontrar si te quieren estoquear en internet?
Si quieren estoquear, pueden buscarme en el Twitter, como ya es Lemus, o en el blog, en tiemposmodernos.blogspot.mx. Sí, en esos dos lugares. Pero sí, ahorita nada más en esos dos lugares. Sí, ahí sí, si les gusta, ahí me pueden seguir.
Excelente. A mí, bueno, a mí no, pero más bien el podcast, que es básicamente también yo, nos pueden encontrar en Twitter como Banta Radio. El Instagram también es Banta Radio, aunque no subo nada del podcast, sino subo cosas de pues nerds, de hecho, que también no tienen de qué ver directamente con el podcast, pero pues son de mi vida nerd. Uh-huh. Y en Facebook búsquenos como Banta Radio y le mandamos saludos a Fabiola, que ahora no nos pudo acompañar, a Doña Fabs, que anda sí. bailando.
Muchos saludos a la Fabs.
Así es. Ah, escuchen este cotorreo en iTunes como Banta Radio, en Audio Boom como Banta Radio y en nada más estamos en esos dos lugares. vámonos, que yo voy a pedir mi pizza. Nos vemos, banda, se cuidan.
Bye.
Bye.